Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso. En directo mañana, Parlamento. Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia una vez más a lo largo de esta mañana y cuando nos vamos ya directamente con nuestro tiempo dedicado cada lunes a la actividad parlamentaria. Y comenzamos por una comisión que tenía lugar la pasada semana, el día 12 concretamente, una comisión en la que comparecía, una comisión de sanidad en la que comparecía, en este caso, pues el consejero, con uno de los temas que están siendo ahora y que serán también el protagonista en el pleno que se inicia mañana martes en el Parlamento de Canarias. Una comparecencia sobre las mascarillas compradas en el primer trimestre de 2020 con motivo de la pandemia del COVID-19. Pero no referido a la mascarilla, era en este caso, bueno, la pregunta que dirigía sobre el diputado Miguel Ángel Ponce, en este caso del Grupo Popular, al consejero, sino que se refería a la evolución de la incidencia del tabaquismo desde fecha prepandémica. Y bueno, pues en este caso tenemos precisamente a don Miguel Ángel Ponce una vez más con nosotros al otro lado del lío telefónico. Don Miguel Ángel, buenos días.
Muy buenos días, un saludo. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación.
Bueno, óigame, todavía ahora con el temor de... No terminamos de hablar de COVID y ya nos empiezan a alarmar con otras cosas, ¿no?
Sí, no, la verdad que no ganamos para sustos. Como bien dijo además la comisión del viernes, fue una comisión muy muy intensa, ¿no? Porque bueno, se habló del tema de las mascarillas, que efectivamente volveremos a hablarlo de nuevo en el pleno de mañana con una nueva comparecencia. Hablamos de la pandemia. También y sin cambio efectivamente en el tabaquismo, y ahora tenemos el tema de otro virus más. Esto, yo la primera reflexión que me gustaría hacer es que más que nunca la salud pública y todo lo que sea invertir en prevención y en vigilancia, ¿no? En vigilancia de pandemia, está claro que es algo que la sanidad tiene que tenerlo en cuenta. Posiblemente no le habíamos dado la importancia que tiene, y al final son lo que llamamos en ciencia zoonosis, ¿no? Son virus, en este caso microorganismos, también pueden ser bacterias, pero en este caso son virus que se transmiten desde los animales a los hombres, ¿no? El coronavirus, el SARS-CoV-2 es así, es un virus que pasó del animal al ser humano, ¿no? Y el caso del virus mal llamado del mono, porque no, la viruela del mono, porque es verdad que fue descubierta en un ensayo que se hizo en monos, pero realmente suele estar en roedores, en zonas de África, pero viene de un animal también, ¿no? Y efectivamente la viruela estaba erradicada, pero en ese paso desde el animal al hombre, pues hace algunas mutaciones y puede volver a infectar al ser humano, como estamos observando ahora, aunque no tiene nada que ver una cosa con la otra, son virus completamente diferentes. El coronavirus es un virus altamente transmisible, sobre todo en formato de aerosoles, y este virus es un virus que necesita un contacto mucho más íntimo, ¿no? Va por la saliva, pero no queda tan aerosolizado, tendría que ser, pues, a lo mejor con un contacto pues a través de saliva de una manera persistente, o bien a través de otros fluidos corporales. Las pústulas suele dar lesiones cutáneas, suele dar ganglios, esas pústulas pueden generar secreciones, por eso las ropas y demás pueden contaminarlo, pero no tiene la capacidad de transmisión aérea tan potente como tiene el SARS-CoV-2. Pero bueno, es una reflexión para hacernos entender que, aunque esté en un continente, en un país subdesarrollado como África, la importancia que tiene de la salud mundial, ¿no? De el análisis mundial de cómo se mueve la población a nivel mundial, y como pasó también con el SARS-CoV-2, ¿no? que estaba en el otro lado del mundo y de repente en pocas semanas lo teníamos aquí ya en nuestro país, ¿no? Es un momento sanitariamente complejo y que de verdad que tiene que hacer reflexionar a las autoridades sanitarias para apostar por la salud pública y por la epidemiología, porque es evidente que vivimos un momento muy 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 preocupante en este sentido.
Además, estamos expuestos ya, ¿no? Después de la COVID, SARS-CoV-2 y en este caso ahora la viruela llamada del mono. Bueno, pues lo que está claro es que estamos más expuestos que los propios africanos, que es de donde viene mucha de estas circunstancias, ¿no?
Bueno, no, lo que pasa es que desgraciadamente se hace noticia cuando llega a Europa, y cuando ocurre en África no es noticia, ¿no? Yo creo que ahí hay casos descritos. Si uno revisa la literatura, y los expertos en salud pública conocen mucho mejor este tema, más que en mi caso, ¿no? Que me dedico a la clínica diaria y demás, pero yo creo que también es noticia porque llega a países desarrollados, ¿no? Esto indica los movimientos que hay en el mundo, personas que han podido estar en esas zonas que de alguna manera han tenido contacto con animales de esas zonas y que han podido infectarse y que el virus ha sabido sobrevivir en el ser humano, un virus que estaba erradicado por la OMS en el año 80. Esto es importante porque la vacunación, las personas sobre todo mayores de 50 años vacunadas contra la viruela mantienen una inmunidad probablemente contra el virus, mientras que las personas más jóvenes, por eso si se fija los datos, los pacientes que van saliendo, sobre todo son pacientes más jóvenes que no tienen esta vacuna. Pero bueno, la buena noticia es que ya sí tenemos vacuna, hay que de alguna manera están creadas y hay simplemente que sacarlas y actualizarlas, y además tenemos antivirales ya conocidos que funcionan contra la viruela, porque claro, esto se lleva estudiando desde hace más de 20 o 30 años, ¿no? Sí. La viruela. No pasó o no nos ha pasado lo mismo con el coronavirus, que era un virus completamente nuevo, que partíamos de cero, que hemos tenido que a prisa sacar una vacuna como se sacó en un año, con antivirales que hemos ido desarrollando que no terminan de ser lo efectivo que queremos, pero bueno, que vamos teniéndolos y cada vez más. Las diferencias son importantes entre una situación y la otra, ¿no? Es decir, con el SARS-CoV-2 ha habido que vacunar a la población completa del mundo entero. Una vez más, también los países subdesarrollados, donde más problemas tenemos y donde más, por lo tanto, posibilidades hay de que haya mutaciones porque no llegan esas vacunas y tiene falta personal para administrarlas en esos países. Y justo en esos países también subdesarrollados, pues hay este tipo de virus que en este caso pues han llegado a Europa, aunque claro, una situación distinta porque ya digo, es un virus conocido desde hace muchísimos años. Pero vuelvo a insistir en que merece esto una reflexión y que tenemos que tener sistemas de vigilancia epidemiológica y que tenemos que tener en cuenta que vendrán otras pandemias y que la salud global y que el mundo debe de tener claro que aquí no pueden haber diferencias entre países ricos y países pobres, que esto es un todo y que los microorganismos van mutando y van de alguna manera transmitiéndose, incluso como está ocurriendo, de los animales a los hombres. Es una reflexión profunda, ¿no? que es para un debate amplio, ya digo, mucho más profundo del que podríamos a lo mejor aquí hablar, pero que en todo caso me hace transmitir a la población que bueno, que hay que tener prudencia, que seguimos en pandemia, que todavía el virus no lo hemos vencido, que vendrán otros virus y que hay que tener cuidado y hacer caso a las a las autoridades sanitarias, no dejarse llevar por las todas estas noticias y todas estas cantidades de falsedades que hay en las redes que tanto daño nos han hecho, precisamente con la vacunación del COVID, ¿no?, que ha hecho que mucha gente no se vacune. Pues bueno, ahora ha aparecido otro virus más y ya empiezan las noticias falsas de que, bueno, otra vez venga a vender vacunas, aquí lo único que se quiere. No, es que estamos hablando de cosas completamente diferentes, ¿no? Estos pacientes, si hubiera que vacunarlos, serían concretamente aquellos no vacunados, contactos estrechos. No estamos hablando de una vacunación global, ni muchísimo menos como la del COVID. Esto no tiene nada que ver, ¿no?
Sí, un sector de la población perfectamente definido desde el tiempo que se...
Claro, correcto. Sí. Por eso aprovecho para dejarlo claro y que entendamos que son cosas distintas, pero que, bueno, que hay que estudiarlas, hay que analizarlas y que nuestras autoridades están en ello.
Bien, en este caso, usted no preguntaba en la comisión al consejero de sanidad, no preguntaba ni por una cosa ni por la otra, ni por un virus ni por el otro. Usted preguntaba por algo que fue... sigue siendo y a poco que no se haga algo, pues seguirá siendo un problema constante, que es el tabaquismo, ¿no? Sí. Como buen neumólogo en su vida profesional, pues este es uno de los grandes problemas. Yo recuerdo que era director del Servicio Canario de Salud cuando se estableció un impuesto al tabaco, en este caso Román Rodríguez, y se hablaba que era para, dada la incidencia que estaba teniendo el tabaquismo en problemas de pulmón, bueno, pues para que se... Eso, me acuerdo preguntarle en el salón de reuniones de aquí del Centro de Salud Antiguo, preguntarle si eso iba a ir destinado realmente a la enfermedad del pulmón. Pero vamos, me parece que nunca más lejos.
No. A ver, la pregunta un poco, usted sabe que también las preguntas pues hay que registrarlas con cierta antelación, sí. Y no puede uno hacer una pregunta sobre la marcha, sobre temas actuales, ¿no? Me hubiera gustado pues, preguntarle a lo mejor por temas de actualidad como este que estábamos hablando, pero esta era una pregunta que yo había registrado un mes antes porque, entre otras cosas, recientemente, como usted sabe, en la Comisión de Sanidad se le dio un premio a una proposición no de ley que yo mismo desde el Partido Popular llevamos sobre la EPOC, que fue aprobada por toda la comisión y el premio se dio a toda la comisión por el trabajo hecho entre todos. Y la EPOC sabemos que es una enfermedad que está directamente relacionada por el tabaco, es el conocido, para que la gente lo entienda, la bronquitis crónica o el enfisema pulmonar, ¿no? Sí. Es decir, es una enfermedad muy frecuente, es la tercera causa más frecuente de ingresos, y además también porque el tabaco, se ha demostrado que los pacientes respiratorios tienen un 30% más de posibilidades de ir peor si se coge una neumonía COVID, ¿no? Entonces, también hay datos que indican que con el confinamiento y con todos los, bueno, pues la situación de la salud mental y demás, pues hay una tendencia a aumentar el tabaquismo, que ya de por sí las cifras de hace 4 años atrás, según el ISTAC, eran muy malas y hablaban de que aproximadamente uno de cada 4 canarios, el 25% menor de 16 años, fumaba, ¿no? Entonces, un poco, teniendo en cuenta que habíamos propuesto esto sobre el EPOC, que ahora el día 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco, y que la OMS pues está hablando mucho sobre la, aprovechando la pandemia, ¿no?, y de la importancia que tiene nuestra salud, como estamos viendo, ¿no?, y con todas estas pandemias y demás que estamos viviendo, y teniendo en cuenta los efectos nocivos de esa otra gran pandemia, que es el tabaquismo. El tabaquismo sí. es la causa más importante de mortalidad en el mundo, es el factor de riesgo número uno, es superior a muchos otros factores de riesgo, al alcoholismo, a los accidentes de tráfico, a incluso otro tipo de drogas. El tabaquismo es la número uno en el mundo. Le preguntaba al consejero si ha visto que, como consecuencia de la pandemia y la importancia que tiene el tabaco, él me comentó que bueno, no tenían los datos, no los tienen, los están analizando ahora mismo. Yo creo que los sacarán ahora, de aquí a final de mes, aprovechando el Día Mundial Sin Tabaco. Y era un guiño también a la prevención, ¿no? A teniendo en cuenta pues lo que hemos visto con este virus respiratorio, la importancia que tiene de hacer campañas que desde mi punto de vista se deben de intensificar en Canarias, porque las cifras de tabaquismo que tenemos, ya digo, tenemos las de hace 4 años, yo no creo que hayamos mejorado mucho, honestamente, por el día a día de mi actividad como neumólogo. Y le preguntaba un poco en ese sentido para ver en qué situación estábamos y qué medidas podíamos incentivar y activar, aprovechando que la población está más sensible a una situación como esta pandemia. Y quedamos en que los datos serían publicados en breve, pero bueno, le doy el dato que conocemos de años de prepandemia, que es demoledor, ¿no? 25% de la población fuma en Canarias, ¿no? Por lo tanto, esto es un tema que hay que trabajar porque afecta directamente a nuestra salud, ya no solamente por el COVID, sino porque produce enfermedades pulmonares, produce cáncer de pulmón, produce enfermedades cardiovasculares, y además el tabaco, pues aproximadamente, según los datos que tenemos, ya digo, pre-COVID, mata en torno a 2.500, 3.000 canarios al año directamente por enfermedades relacionadas por el tabaco. Es un factor de riesgo tremendo y que hay que trabajar, y que más allá de todo el trabajo que estamos haciendo con la pandemia, la sanidad son muchas cosas, ¿no? Y entre ellas pues está la prevención.
Pero se percibe de ustedes que están ahí al pie del cañón en neumología, ¿se percibe que ha aumentado ese 25% el tabaquismo entre los canarios?
Yo lo que noto es hay una conversión, estamos notando, también le pregunté por eso, una conversión, el que quiere dejar de fumar no termina de dejar de fumar, sino lo que está haciendo es utilizando sistemas de...
Los vaporizadores y demás.
Exactamente, de inhalación de tabaco alternativos, electrónicos y vaporizadores. Estamos notando un cambio, pero no estamos notando una deshabituación. Estamos notando un cambio de una cosa por la otra. Es cierto que estos productos son distintos, no es tabaco por combustión, por calor simplemente, pero es verdad que también la Sociedad Española de Neumología ha advertido de que son dispositivos que también tienen productos que pueden ser tóxicos para el pulmón y que no son inocuos, ¿no? Lo mejor para la salud respiratoria es inhalar aire puro, ¿no? Muchos me dirán, oiga, pues la contaminación, bien, también es verdad, pero no es lo mismo tener un dispositivo dentro de tu boca, inhalándolo de forma directa, que la contaminación. En definitiva, no estamos notando, yo por lo menos no noto una bajada en el consumo del tabaquismo. Ya digo, hay estudios que demuestran que de hecho por los problemas de salud mental, por todo lo que ha significado la pandemia, pues usted bien sabe que mucha gente utiliza el tabaco para controlar su situación mental. Muchos dicen que bueno, que cuando están ansiosos, cuando están estresados, pues fuman. Pues claro, al final el tabaco es una droga y produce abstinencia cuando dejas de consumirla, y eso genera un placer, ¿no? Cuando uno fuma. Entonces se utiliza como sustancia muchas veces teóricamente placenteras, y por lo tanto los estudios indican que probablemente la situación ha empeorado, y nosotros lo que notamos es que la gente no está dejando de fumar, o sigue fumando, o vuelven a fumar, o lo cambian por estos dispositivos electrónicos que ya digo que tampoco son beneficiosos para la salud. No podemos ni muchísimo menos pensar que por cambiar una cosa por la otra estamos exentos de problemas respiratorios.
Cambia, pero no te deshabitúas.
Hay que tomar medidas en este sentido.
Uh-huh. Digo, cambia, pero no te deshabitúas, ¿no? No pierdes el hábito.
No, para nada, porque muchos además contienen nicotina, ¿no? La nicotina es la sustancia que hace que te enganches, ¿no? Al tabaco. Y muchos de ellos contienen nicotina, es un poder de adicción muy alto. Yo lo que veo es que cambian y luego están pues fumando durante mucho tiempo si utilizamos esos dispositivos como una alternativa y un paso a dejar definitivamente el fumar, pues estaría bien. Pero no, la realidad es que terminan enganchados a esos dispositivos y no terminan de abandonar el hábito tabáquico. Por lo tanto, es un problema. Además, hay otro debate también con el COVID, lo ha habido, y es que las personas que fuman en lugares interiores o en terrazas y demás, claro, al quitarse la mascarilla y exhalar el humo del tabaco, pues usted sabe que también se ha prohibido para prevenir, si fueras portador del COVID, el tema de fumar, ¿no? Pero claro, al exhalar con más fuerza el aire, puedes expulsar, aerosolizar virus en el caso de que sea portador, ¿no? Es otro debate que también ha estado sobre la mesa. Y por lo tanto, es una buena oportunidad para mandarle un mensaje a la población de que, oiga, pues mire, después de lo que estamos pasando, después de toda esta mortalidad que hemos tenido con un virus, con lo tóxico que es el tabaco, encima puedes contagiar a las personas de tu alrededor, oiga, pues qué mejor momento que uno como este, por tu salud y por la de los demás, pues dejar de fumar, ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad para sacar este tema y ponerlo sobre la mesa, y esa era mi intención en la Comisión de Sanidad. Yo espero que saquen los datos ahora al final de mes, aprovechando, ya digo, el Día Mundial sin Tabaco, y que se trabaje este tema porque ya digo, la sanidad no puede parar, más allá de tantos virus que tenemos entre medias. Tenemos que seguir sacando listas de espera, tenemos que seguir haciendo políticas de prevención, y el tabaco es de las número uno, ¿eh? Es decir, es un tema que produce, ya digo, numerosas enfermedades cardiorrespiratoria.
Pues don Miguel Ángel Ponce, gracias por esa doble condición de diputado, darnos cuenta de su intervención en la Comisión de Sanidad de la pasada semana, y en este caso también como en su condición, lógicamente, de médico, y esa aprovechar para enviar esa recomendación. Saludos, gracias. Hasta siempre.
Un abrazo. Muchísimas gracias.
Hasta siempre. Bien, pues como hemos comentado, mañana y pasado tenemos pleno nuevamente en el Parlamento de Canarias. Entre las preguntas orales que se formulan, mañana en la octava pregunta del primer bloque, bueno, pues corresponde una sobre las nuevas estrategias que quieren impulsar la Comisión Europea para las regiones ultraperiféricas. Y en este caso va dirigida al consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Pregunta la diputada por la isla de Fuerteventura, Rosabella Cabrera Noda. Rosabella, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues en este caso mañana sobre las nuevas medidas que estrategias que quiere impulsar la Comisión Europea, es la pregunta al consejero. ¿Se refiere a ese canon verde que se quiere establecer y lo que está trabajando para evitar que afecte a las ultraperiféricas? ¿O se refiere en este caso, bueno, pues, a la ayuda o mayor dedicación por parte de Europa con las regiones ultraperiféricas?
Bueno, me refiero a todos los temas que tengan que ver de alguna forma con las regiones ultraperiféricas entre las que se encuentra Canarias. Últimamente estas regiones se han puesto de actualidad a causa de los efectos que ha tenido tanto la pandemia, por un lado, como la guerra de Ucrania ahora, en última instancia, que ha afectado de manera especial y duramente a los territorios de la ultraperiferia y a las Islas Canarias, y en base a esos efectos, pues la Comisión Europea decidió el pasado mayo aprobar una serie de estrategias afianzadas en determinados pilares, en los que no solamente se limita ya a establecer pautas, sino que adquiere compromisos serios y rotundos en apoyo a estas regiones ultraperiféricas, dirigidas principalmente pues a mejorar sus condiciones de vida que se han visto bastante mermadas a raíz de como decía anteriormente, el COVID y esta guerra con la inflación que ha provocado, sobre todo de los costes energéticos y los productos importados, ¿no? Pero me refiero en líneas generales a todas aquellas políticas que está poniendo en marcha ahora de manera ahora de manera más expresiva la Comisión Europea para ayudar a estas regiones que tanto lo necesitan y que tanta dependencia tienen.
Bien, va dirigida a Román Rodríguez por su condición de consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, y además es una actividad importante la que está viendo ahora mismo para con Europa, para con la Comisión Europea, no solamente por todas esas ayudas que ha puesto en marcha, sino que comentaba precisamente la región ultraperiférica son las más perjudicadas en cuanto a ese canon verde que se intenta establecer y del que de momento parece ser que queda exento Canarias con relación, según hacía público su secretario general y presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, queda exento Canarias de Canarias y toda la región ultraperiférica de los vuelos que tienen que ver entre las islas y los Estados miembros, ¿no?
Sí, bueno, el presidente hacía declaraciones la semana pasada desde Martinica, poniendo en valor el acuerdo alcanzado, que las RUP estarán exentas de esta tasa llamada tasa verde o impuesto verde hasta 2030, pero también mostraba su predisposición a seguir trabajando y batallando para que se ampliara ese plazo, porque consideramos que evidentemente la RUT y mucho más Canarias, que tiene tanta dependencia del turismo, pues se verían bastante perjudicadas si no logramos ampliar ese plazo. Además, también relataba él y se ha anunciado por diferentes medios que se ha solicitado desde el Gobierno de Canarias, pues que esa tasa verde también tampoco se aplique a los vuelos interinsulares, que al parecer hay que objetivizarlo dentro de ese tratado y que tampoco se aplique al transporte marítimo, sobre todo por lo que podría afectar al transporte de mercancías y a los vuelos que tenemos con el resto de Europa. Sé que el Gobierno de Canarias está trabajando en ese sentido. Creo que mañana llega el ministro de Asuntos Exteriores, también la ministra de Transportes estará por Canarias y son asuntos que se pondrán sobre la mesa y por los que estoy segura que tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Canarias harán todo lo posible para que Canarias o las regiones ultraperiféricas en su conjunto no se vean afectados por esta tasa verde.
Bien, pues Rosabella, gracias por estar con nosotros, por comentarnos, que tengas feliz pleno mañana y pasado en el Parlamento de Canarias y en cuanto a nuestro programa, que nunca la mañana pierda, mujer, que lo vimos poco, ¿no? Tenemos pocas ocasiones en que coincidimos.
Es verdad, tienen usted razón. Muchas gracias por invitarme y tenerme siempre presente.
Muy amable, gracias, hasta siempre.
Buen día.
Buen día. Bien, efectivamente tendremos esta serie. Hoy ya está la ministra de Transporte en Canarias para visitar Tenerife, la isla de Tenerife concretamente. Estará también el ministro el miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores, para explicar y comentar, compartir todo lo que está haciendo esos acuerdos adoptados con Marruecos y el Sáhara, en lo que compete al Sáhara, y estará también la ministra de Transición Ecológica el próximo miércoles, también coincidiendo con la visita del ministro de Exteriores. Bien, pero comentábamos al inicio de este espacio, de como cada lunes, comentábamos la incidencia que está teniendo, que ya tuvo en la comisión del día 12 con el consejero de Sanidad y que va a tener también sobre este pleno, va a ser quizás la estrella de este pleno, el tema de las mascarillas, ¿eh? Y en este caso, bueno, algo que parecía que podía haber ciertas posibilidades de irregularidades, pues en otras regiones de España, pues al final también en Canarias está teniendo su incidencia. Y es aquí que en este caso, bueno, pues el diputado José Alberto Díaz Estebanes León, por la isla de Tenerife, la circunscripción de Tenerife, y bueno, por el Grupo Nacionalista Canario, plantea que, aunque no es la primera información de irregularidades publicadas en medios sobre la que el diputado había solicitado documentación, bueno, pues ha registrado una pregunta en pleno, una solicitud de comparecencia en comisión para que el gobierno informe sobre la operación fallida por parte del Servicio Canario de Salud de compra de mascarillas por valor de 4 millones de euros a una empresa sin aval técnico ni económico, pagadas por adelantado y que nunca se recibieron, y entre comillas, y que se ha conocido por la prensa en estos días. Bueno, pues, don José Alberto, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues, las mascarillas llegaron a Canarias. Bueno, en, este caso no, pero digo que el caso mascarilla llegó a Canarias.
Sí, la verdad es que lo del caso mascarilla, el nombre ya en sí tiene WhatsApp, porque sí. Podríamos decir caso mascarillas. Primero, porque hay mucho carota y mucho carilla, que se lo ha llevado crudo por el camino.
Y además mascarilla, y segundo, mascarilla porque, de costo, ¿no?
Y, claro, y segundo, porque es más cara que ninguna, porque es verdad que ha habido otros casos en España, muy conocido el de Madrid, donde hubo un sobreprecio en base a las comisiones que se llevaron algunos, pero en Canarias son más carillas que en ninguna parte, porque no hay nada más caro que pagar por lo que no se tiene. Y en Madrid por lo menos llegó un cargamento de mascarillas, aunque fueran caras. Aquí no ha llegado nada, cero, humo, nada de nada. Alguien se ha embolsado 4 millones de euros de dinero público y los canarios no tenemos ese suministro. Y nadie da la menor explicación al respecto. Se trabaja con una impunidad y una caradura que es digna de estudio, de verdad te lo digo.
Bueno, aparte de eso, hablamos también de, ya lo comentaba anteriormente, allá por enero, de 48.000 test de PCR, otra compra de por importe de 620.000 euros, hecha por el gobierno de Canarias, y tampoco.
Claro, es que esto se suma a otra serie de, digamos, sospechas durante tiempo. Lo que ocurre es que en este caso ya está acreditado, no porque sea una denuncia política o, en fin, algo que podamos decir, no. Hay una investigación abierta por Fiscalía Anticorrupción por presunta estafa de una empresa y posible prevaricación y malversación de fondos públicos del Servicio Canario de Salud y de la Consejería de Sanidad. Estamos hablando de este nivel. Y esto se suma a otra serie de contrataciones que efectivamente están bajo sospecha. Una de ellas, yo he preguntado en el Parlamento y no me han querido contestar, es la compra de aproximadamente 40.000 test por un precio de 720.000 euros, es decir, a una media de 15 euros por test. Sí, todos tenemos en la cabeza cuánto es, ni siquiera en el peor de los momentos, cuánto hemos pagado por un test de ese tipo, incluso en farmacia los particulares. Imagínense este nivel. Y además esto se hace a una empresa de maquinaria agrícola con sede en Málaga para que las traigan de otra empresa, que se llama Dioxidina, con sede en Polonia. Oiga, yo no tengo que acusar, no tengo que decir nada de lo que no tenga certeza. Lo único que pido es, por lo menos, transparencia para que den las explicaciones oportunas. Me parece que no es mucho pedir. O sea, todos recordamos, y además creo que en esto Coalición Canaria y este diputado que les habla ha tenido una paciencia casi infinita. Hemos actuado con enorme responsabilidad en toda esta crisis de la pandemia. O sea, cualquiera que tenga memoria se acordará qué tipo de oposición sufríamos en la pasada legislatura, tipo Santiago Pérez y compañeros mártires, ¿no? Que a las 24 horas ya había pedido la dimisión del presidente, el consejero, el director del Servicio Canario de Salud, el chofer que los llevó, el bedel de la puerta, todo el mundo, y además se hubieran ya personado en el juzgado, 14 ruedas de prensa, etcétera. Oiga, nosotros no estamos en esta política del fango y el navajeo que practicaron ellos en la oposición. Lo que no puede ser, lo que pedimos es un mínimo de respeto para que se dé alguna explicación sobre estos casos. Y lo cierto y verdad es que ya llevamos más de 15 días con informaciones todos los días en algunos periódicos y usted ha escuchado una sola explicación por parte del presidente del gobierno o del consejero de Sanidad.
No, sin duda que no. Ninguna.
¿Eh? O sea, y todos acordamos esto, lo que ha pasado en Madrid, yo lo ponía como ejemplo, y fíjate tú, las ganas que tengo yo de defender al señor Almeida o a cualquier otro, ¿no? Pero allí, por lo menos recibieron algo, y se ha investigado y ha sido objeto de denuncias de todos los medios de comunicación, de programas de televisión a nivel nacional. Y cuando ocurrió esto, le preguntaron al presidente del gobierno canario que qué opinaba, que si había habido algún caso similar en Canarias. Y dijo, hombre, no, aquí por supuesto que no, aquí no ha pasado nada ni parecido. Es más, se atrevió a pedirle explicaciones inmediatas y públicas al alcalde de Madrid. Y hombre, consejos vendo que para mí no tengo. En fin, ya digo, yo no hago una presunción de culpabilidad absolutamente de nadie. Ahora, lo que sí pido es plena transparencia, que se den las explicaciones y que si efectivamente ha habido un menoscabo de los fondos públicos de 4 millones de euros, alguien tiene que pagarla. Tiene que pagarlo desde el punto de vista material y probablemente tendrá que pagarla desde el punto de vista penal.
Sí, claro, porque anteriormente estábamos en plena pandemia y no correspondía hablar de esas cosas. Ahora es cuando toca fiscalizar toda esa labor de los gobiernos, los diversos gobiernos, una vez que se ha acabado la pandemia. Bueno, continúa el problema, pero no en ese nivel, y por tanto, sí, aquella libertad, aquella rapidez con que se adquiría, la verdad es que hubo mucho problema, que ibas a comprar y te lo quitaban de las manos, otro estado, otro gobierno te lo quitaba de las manos, otra comunidad autónoma, inclusive, y era verdadera subasta la que vimos en algún momento, pero llega el momento de dar cuenta, sin duda, y parece, por lo que parece, no es solamente estos dos casos que cita usted, sino que se habla de mucho más, mucha más encomienda, mucha más compra, mucho más gasto en estos materiales fruto de la pandemia. Y bueno, pues, bueno, si se hace caso a todo lo que se publica en prensa, si damos por bueno todo lo que se publica en prensa, bueno, por lo menos esa explicación ya se demanda, ¿no?
Claro. Y lo que hicieron el viernes pasado, el consejero de Sanidad hizo una comparecencia en comisión donde no dijo absolutamente nada, hizo un simulacro de explicación para intentar amortiguar la petición de comparecencia que tenemos a partir de mañana y pasado en el Pleno del Parlamento de Canarias. E insisto, yo quiero también ser responsable a la hora de plantearlo. Hay que conceder la verdad, que vivíamos un contexto muy complicado. Estamos en mayo del 2020, una auténtica tragedia sanitaria, unas carencias terribles, un fracaso horroroso por parte del gobierno central a la hora de hacer esas compras centralizadas que intentaron en primer momento. A partir de ahí levantaron el banderín de salida y fue el sálvese quien pueda para que todos los gobiernos municipales, insulares y regionales hicieran lo que pudieran. Todo eso es verdad, ¿eh? Y eran unas dificultades enormes que nosotros vivimos e intentamos ayudar en lo posible. Ahora bien, ese procedimiento de emergencia que permitía una cierta flexibilidad en la contratación, lo que no puede ser es una patente de corso para que se hicieran tropelías y alguien se llevara el dinero crudo. ¿Por qué en ese momento alguien decide que se le va a adjudicar ese contrato a una empresa que se llama RR7, de compraventa de coches, que no tiene capital social más que 3.000 euros, que no ha hecho nunca un suministro sanitario, que no tiene ninguna experiencia en gestión sanitaria, que no tiene ningún aval bancario para responder ante un intento fallido? ¿Quién decide que es la mejor opción para conseguir mascarilla? ¿Con qué criterio? ¿Podría habérselo encargado a mi prima de Cuenca o al carrito Doña Nati? O sea, alguien tendrá que decir, oiga, decidimos que fueran estos porque nos prestaba cierta confianza. Uno podrá decir, hombre, en esas circunstancias es verdad que hay que acudir a otro tipo de empresas no habituales de suministro sanitario. Y, hombre, y es razonable. Pues Inditex no se dedica a suministro sanitario y trajo mascarillas desde China. El Corte Inglés, en fin, empresas muy solventes que podían garantizar que iban a hacer el suministro. Ahora, a mi tía Paca, con todos los respetos, nadie la llamó para encargarle 1 millón de mascarillas y, sobre todo, a nadie se le ocurrió pagarle la totalidad y por adelantado de 4 millones de euros. Eso no se le ocurre ni al que asó la manteca.
Sin duda, lo menos que se puede esperar es una explicación de todo, de toda esta situación y de lo que se sigue hablando por ahí, digo, mucho más de lo que hasta ahora usted ha plasmado ya como pregunta en comisión y en pleno. Pues don José Alberto Díaz Esteban, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, un verdadero placer tenerle en este espacio.
Gracias a ustedes.
Saludos.
Gracias a ustedes por interesarse por este tema, que parece que no es del agrado de algún medio de comunicación.
Ah, no, por supuesto, aquí, para gustos colores, los hay bien amamantados. Gracias por estar con nosotros, pero este es un tema que está preocupando y no solamente es un problema de Madrid, es un problema que está en toda España y sin duda en Canarias también. Gracias, hasta una nueva ocasión. Saludos.
Un cordial saludo, adiós.
Hasta siempre. Bien, pues aquí llegamos al término de nuestro espacio en el día de hoy. Y repito, la mascarilla marcó la comisión del pasado día 12 y marcará ese pleno de mañana y pasado a través de preguntas y comparecencias del consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias. Nos vamos ahora con una pausa musical y publicitaria. En breve, el avance informativo. Y bueno, pues hoy sí que no tendremos con otra mirada. Bueno, pues también por problemas de salud, bueno, pues no podrán estar con nosotros los amigos de Difuer y por tanto será el próximo lunes cuando vuelvan a estar aquí en estos micrófonos. Saludos cordiales y hasta una nueva ocasión.